Subtítulo: Lecciones prácticas importantes. No es tan solo como una teoría agradable o un simple dogma que debiéramos considerar a Cristo como Dios y Creador. Toda doctrina de la Biblia es para nuestro beneficio práctico y debiera ser estudiada con ese propósito. Miremos primero qué relación sostiene esta doctrina al mandamiento central de la ley de Dios. En Génesis 2, 1 al 3, encontramos estas palabras cerrando el registro de la creación. Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La traducción judía da este texto más literal. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas. Y Dios terminó en el séptimo día su trabajo que había hecho, etc. Esto es lo mismo que encontramos en el cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11. En esto encontramos lo que es tan natural, que el mismo ser que creó descansó. El que trabajó 6 días creando la tierra, descansó en el séptimo y lo bendijo y santificó. Pero ya aprendimos que Dios el Padre creó los mundos por su Hijo Cristo Jesús, y que Cristo creó todo lo que tiene existencia. Por lo tanto, la conclusión es inevitable de que Cristo descansó en ese primer séptimo día, al cerrar de los 6 días de la creación, y que Él lo bendijo y santificó. Por lo tanto, el séptimo día, el sábado, es enfáticamente el día del Señor. Cuando Jesús le dijo a los fariseos criticones, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Mateo 12, 8, declaró su señorío del mismo día que ellos tan escrupulosamente observaban en forma. Y Él hizo esto en palabras que muestran que Él lo consideraba como su insignia de autoridad, como demostrando el hecho de que Él era mayor que el templo. Por lo tanto, el séptimo día es el conmemorativo de la creación, dispuesto por Dios. Es el más honrado de todos los días, puesto que su misión especial es el traer a la mente el poder creativo de Dios, que es la prueba al hombre de su divinidad. Y así, cuando Cristo dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, Él afirmó una alta distinción, nada menos que ser el Creador, la divinidad de quien ese día se yergue como conmemorativo. ¿Qué debemos decir entonces a la sugerencia hecha a menudo de que Cristo cambió el día del sábado de un día que conmemora la terminación de la creación a un día que no tiene tal importancia? Simplemente esto, que para Cristo cambiar o abolir el sábado sería como destruir aquello que trae a la mente su divinidad. Si Cristo hubiera abolido el sábado, Él hubiera deshecho el trabajo de sus propias manos y, por lo tanto, hubiera trabajado en contra de sí mismo. Y un reino dividido contra sí no puede permanecer. Pero Cristo no se puede negar a sí mismo, y por lo tanto, Él no cambió ni una jota de aquello que Él mismo mandó, y que, al testificar sobre su divinidad, lo declara ser digno del honor que está por encima de todos los dioses de los paganos. Hubiera sido tan imposible para Cristo el cambiar el sábado como hubiera sido cambiar el hecho de que Él creó todas las cosas en 6 días y descansó en el séptimo. De nuevo, las declaraciones tantas veces repetidas de que el Señor es el Creador tienen el propósito de ser una fuente de fortaleza. Fíjense cómo la creación y la redención se relacionan en el primer capítulo de Colosenses. Para entender completamente el tema delante de nosotros, leeremos los versos 9 al 19. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengáis paciencia y longanimidad, y con gozo deis gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos libró de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No es un accidente que la declaración maravillosa en cuanto a Cristo como Creador se relaciona con la declaración de que en Él tenemos redención. No. Cuando el apóstol hace conocer su deseo de que debiéramos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, nos deja saber qué es ese glorioso poder. Cuando nos dice acerca de la liberación de la potestad de las tinieblas, nos deja saber algo del poder del libertador. Es para nuestro consuelo que se nos ha dicho que la cabeza de la Iglesia es el Creador de todas las cosas. Se nos dice que Él mantiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Para que descansemos en la seguridad de que la mano que mantiene a toda la naturaleza defenderá a sus hijos bien. Fíjese en la relación de Isaías 40:26. El capítulo presenta la sabiduría y poder maravillosos de Cristo al llamar a todas las criaturas por sus nombres y al tenerlos a todos en su sitio. Por lo magnífico de su grandeza y por la fuerza de su poder, y después pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está encubierto al Eterno, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, el Creador de los fines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Al contrario, Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Su poder es, de hecho, la habilidad de crear todo de la nada. Por lo tanto, Él puede obrar maravillas a través de aquellos que no tienen fuerza. Él puede traer fuerza de la debilidad. Con toda seguridad, entonces, cualquier cosa que sirva para mantener el poder de Cristo frente a la mente debe tender a renovar nuestra fuerza espiritual y valentía. Y esta es justamente la intención del sábado. Lean el Salmo 92, que se le llama un salmo para el día sábado. Estos son los primeros 4 versos. Bueno es alabarte, oh Eterno, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche, al son del decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. Oh Eterno, por cuanto me has alegrado con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Qué tiene esto que ver con el sábado? Solamente esto. El sábado es el conmemorativo de la creación. Dice el Señor: les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. Ezequiel 20:12. El salmista guardó el sábado como Dios se propuso que fuera guardado, meditando acerca de la creación y el maravilloso poder y bondad de Dios exhibidos allí. Y después, pensando sobre eso, se dio cuenta que el Dios que viste los lirios con una gloria que sobrepasa a la de Salomón se preocupa mucho más por sus criaturas inteligentes. Y al mirar a los cielos que muestran el poder y la gloria de Dios, y darse cuenta que fueron traídas a existir de la nada, el pensamiento alentador vendría a él de que este mismo poder obraría en él para liberarlo de su flaqueza humana. Por lo tanto, estaba contento y se regocijó en la obra de las manos de Dios. El conocimiento del poder de Dios que le llegó por la contemplación de la creación lo llenó de ánimo al darse cuenta de que ese mismo poder estaba a su disposición. Y agarrándose de ese poder por fe, logró muchas victorias por él. Y este es el propósito del sábado. Es traer al hombre al conocimiento salvífico de Dios. El argumento declarado concisamente es este. Primero, la fe en Dios se encuentra por un conocimiento de su poder. Desconfiar de él implica ignorancia sobre su habilidad de llevar a cabo sus promesas. Nuestra fe en él debe estar en proporción a nuestro conocimiento real de su poder. Segundo, una contemplación inteligente de la creación de Dios nos da un concepto verdadero de su poder, porque su poder eterno y su divinidad se entienden por las cosas que él ha creado. Romanos 1:20. Tercero, es la fe la que da la victoria. Primera de Juan 5:4. Por lo tanto, como la fe viene por aprender el poder de Dios, de su palabra y de las cosas que él ha creado, ganamos la victoria o triunfamos a través de las obras de sus manos. El sábado, entonces, que es la conmemoración de la creación, es, si se observa apropiadamente, una fuente de gran refuerzo en la batalla del cristiano. Esta es la importancia de Ezequiel 20:12. Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. Esto es, sabiendo que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, 5:23 y 24. Aprendemos, a través del sábado, utilizado apropiadamente, cuál es el poder de Dios que es ejercido para nuestra santificación. El mismo poder que fue manifestado para crear los mundos es manifestado para la santificación de aquellos que se entregan a la voluntad de Dios. Con toda seguridad, este pensamiento, cuando se comprenda en su totalidad, debe traer alegría y consuelo en Dios al alma sincera. En vista de esto, podemos apreciar el impacto de Isaías 58, 13 y 14. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Esto es, si el sábado se guarda de acuerdo al plan de Dios, como un conmemorativo de su poder creativo, como el recuerdo del poder divino que es manifestado para la salvación de su pueblo. El alma, triunfante en las obras de sus manos, debe regocijarse en el Señor. Y así el sábado es el soporte grandioso para la palanca de la fe que eleva el alma a las alturas del trono de Dios para tener comunión con Él. Para poner el tema en pocas palabras, se podría declarar así: el poder eterno y la divinidad del Señor son revelados en la creación. Romanos 1:20. Es la habilidad de crear lo que mide el poder de Dios. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Por lo tanto, el Evangelio simplemente nos revela el poder que fue usado para traer los mundos a la existencia, ahora ejercido para la salvación de los hombres. Es el mismo poder en cada caso. A la luz de esta gran verdad, no hay lugar para la controversia acerca de que la redención es mayor que la creación, porque la redención es creación. Vea 2 Corintios 5:17, Efesios 4:24. El poder de la redención es el poder de la creación. El poder de Dios para salvación es el poder que puede tomar la nulidad humana y hacer de ella aquello que será por todas las edades eternas, para la alabanza y gloria de la gracia de Dios. Por eso, los que padecen según la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador. 1 Pedro 4:19.